La bienvenida a este nuevo vivo. Hoy vamos a ver el tema de cómo sanar una gastritis paso a paso. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que yo aquí voy a dar pautas generales, pero es importante tener en cuenta las particularidades de cada caso. Nosotros, los humanos, tenemos cada uno una bioquímica única dentro de nuestro organismo y siempre va a haber distintos alimentos que nos caigan mal o bien, distintas medicinas. Causen distintos efectos en nosotros mismos. Entonces, cada organismo es diferente. Y aquí voy a dar algunas pautas generales. Avísenme si se escucha bien. Me di cuenta que no estaba bien conectado el micrófono y ahí lo conecté bien. Avísenme por las dudas si se escucha bien, ¿okay? Entonces, como les contaba, les doy la bienvenida a los que están llegando. Vamos a ver paso a paso cómo sanar una gastritis, pero hay que tener en cuenta de que no va a ser el mismo camino para todas las personas, porque nosotros, nuestra bioquímica interna es muy especial para cada uno. Sí, hay algunas cuestiones generales que se pueden poner en común para los distintos humanos, pero hay muchas cosas que son diferentes. Nunca todos vamos a tomar el mismo camino para sanar o para crecer o para lo que sea en la vida. Entonces, bueno, cada uno tiene que ir conociendo su propio organismo. Y así encontrando su camino. Por eso yo siempre, siempre insisto en la percepción. Yo percibo cuando como algo, cómo me sienta. A lo mejor yo como un alimento y a mí me cae bien y a Juancito le cae mal. Y bueno, y es un alimento que podríamos decir que es saludable, pero cada organismo es diferente. Entonces, bueno, eso es una gran herramienta, la percepción, tener en cuenta ese alimento que comí, no solamente qué alimento es, sino en qué momento del día lo comí, de qué manera lo preparé, todo tiene que ver. Por eso yo siempre insisto en una alimentación más minimalista, qué sé yo, hacemos una comida y no meter 20 ingredientes diferentes, porque si uno me cayó mal, difícilmente yo voy a saber cuál es, y aparte es más difícil para nuestro organismo digerir esos alimentos. Aparte, acuérdense que los alimentos también tienen distintas propiedades específicas, porque tienen sus principios activos, sus sustancias que generan ciertas acciones en el organismo. Entonces, si yo hago una gran mezcla, especialmente si yo no conozco bien cuál es el efecto de cada alimento, yo puedo generar efectos antagónicos y eso genera algunos desequilibrios en el organismo. Entonces, hasta que conozco mi alimento, hasta que me haga un experto de la alimentación, está bueno jugar más con el minimalismo. Bueno, le doy la bienvenida a las personas que se van sumando y sin mucho más vamos a arrancar. Yo soy Federico Pons, asistente en alimentación y nutrición, así que bueno, voy a abocar este tema que es tan importante de tratarlo desde la nutrición y cómo nos puede ayudar y favorecer. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que para que el estómago esté trabajando bien, es decir, que pueda cumplir las funciones de protección y de digestión de los alimentos, necesita tener un pH ácido y eso es normal, es lo natural. Como ya lo habrán visto en algunos videos, a los que me vienen siguiendo las últimas publicaciones, el pH normal está entre 1 y 2, 1,5, 2, 2,5, va variando según el alimento que tiene que digerir su pH. Podríamos poner como un límite el 3. Ya, si el pH se va de 3 para arriba, 4, 5, 6, 7, ya no es lo suficientemente ácido. Recuerdo, para los que por ahí no estuvieron viendo los últimos videos o no están tan al tanto, el rango de pH que va desde el 1 al 14, desde 1 hasta el 7, 6,9, estaríamos dentro del rango de lo ácido. 7 sería neutro, del 7 a 14 alcalino. Nuestra sangre está en 7,35, 7,45, que sería ligeramente alcalino. Nuestro pH tiene que estar entre 2 y 3, 1, 2 y 3, y es muy, muy ácido, ¿okay? Cuando nosotros tomamos antiácidos, especialmente cuando nos automedicamos o los tomamos todo el tiempo, durante años o meses, nosotros hacemos que el pH de ese jugo gástrico no sea tan ácido, es decir, en vez de estar entre 1, 2 y 3, ese pH se va a 4, 5, 6, entonces ese jugo gástrico no es tan ácido. Si el jugo gástrico no es tan ácido, por supuesto, no vamos a poder digerir bien proteínas o otros alimentos. Cuando digo proteína me refiero a las carnes, pero en general perjudica a la digestión de todos los alimentos. Tampoco vamos a poder tener esta función de protección, digamos, porque si nosotros estamos comiendo una fruta que sacamos del árbol o vino del supermercado, o en la ensalada que comíamos había un microorganismo, o en la carne que estabas comiendo había un parásito o lo que sea, cualquier agente patógeno que pueda llegar a través del alimento, ese jugo gástrico ácido lo neutraliza, elimina ese patógeno de cualquier índole y listo, y nosotros nos mantenemos saludables. Imagínate qué pasa si nosotros consumimos un microorganismo, un patógeno, y tenemos un pH de 6, que casi no es ácido, ya está en las últimas líneas del ácido. Entonces ese patógeno puede sobrevivir, puede traspasar al intestino delgado, intestino grueso. Hola Eva, que está ahí saludando desde España, Francia, no sé dónde estarás. Y bueno, un saludo para todos los que se van sumando. Entonces tiene esa función de protección. También ya se sabe que el pH ácido del estómago estimula la generación de un mucus protector que hay en el estómago. Entonces nosotros vamos a tener los jugos gástricos, vamos a tener este mucus y vamos a tener la pared del estómago, el tejido, que esa parte es nuestro cuerpo, no queremos que sea dañado. Entonces ese moco protector está en el medio. Si yo tengo poco ácido, voy a generar menos moco protector y este ácido va a estar más cerca de la pared y por eso empieza a doler. Y también si está más cerca es más fácil de que un microorganismo patógeno toque la pared, ingrese, infecte la pared, haya el famoso Helicobacter pylori y otras bacterias que pueden aparecer. Hoy ya sabemos que el Helicobacter pylori es un comensal, o sea, eso es el nombre técnico cuando es un microorganismo, digamos, que es propio del lugar. Estaría mal no tener Helicobacter pylori. El problema es cuando las condiciones cambian demasiado y el Helicobacter pylori se desarrolla en exceso. Y al tener menos moco protector, el Helicobacter pylori se adhiere al tejido, digamos, a nuestra carne del estómago, y ahí empieza a generar daños, empieza a generar úlceras. Pero el problema original es que perdimos la acidez del estómago y ese moco protector se perdió. Una de las causas por las que se puede llegar a perder la acidez del estómago es por abusar de antiácidos, ya sean fármacos como por ejemplo omeprazol, ranitidina, bueno, hay muchos terminados en sol, o los naturales, el bicarbonato de sodio. A mí me gusta hacer la alusión de que siempre nos quejamos de no hay que tomar una pastilla que solucione todos los síntomas, está mal esa medicina tradicional. Y por el otro lado, en el naturismo se transformó una pastilla en un polvito blanco que solucione todo. O sea, en vez de estar en una cápsula, ahora está en una cucharadita en agua. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Con esto no estoy diciendo no tomen nunca más bicarbonato de sodio, para algunas enfermedades renales puede servir. Y para una transición a recuperar la acidez de mi estómago puede servir, pero no para tomarlo de manera crónica o como una rutina. O hay gente que no tiene ningún problema y lo toma porque le han dicho que alcaliniza la sangre. Bueno, y esto no es así. Voy a desarrollar un poco el tema y después voy a dar lugar para que las dudas que tengan puedan preguntar, ¿ok? Bueno, podría estar todo el día desarrollando más y más cómo es este tema de cómo funciona la gastritis. Lo principal, creo que lo he dicho, también quiero complementar esto de que si nosotros perdemos la acidez del estómago, podemos alterar la microbiota del intestino delgado y el intestino grueso. Se altera absolutamente todo, incluso la microbiota del esófago. Tenemos 600 millones de neuronas en todo el sistema entérico. El sistema entérico es el sistema digestivo. Ya los científicos han comprobado que el sistema entérico, es decir, el sistema digestivo, es el primero que se desarrolla. Se desarrolla antes el sistema digestivo en el embrión, aproximadamente al mes, que el sistema nervioso central. Entonces, estaríamos cayendo de nuevo en un error en decir de que nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro. Es el primero porque es el primero que se desarrolla. Este es un tema que ya está muy investigado y bueno, ya se puede ver en el embrión cómo se va generando el desarrollo de los di diferentes órganos y de los diferentes sistemas. Y el sistema nervioso digestivo es muy curioso, pero se desarrolla primero. Así que tenemos una orden de prioridades, ¿no es cierto? Los comandantes. Por eso es que es tan, tan, tan importante hoy que está tan de moda este tema de la microbiota y a mí me parece que es importante que esté de moda porque es un tema que es realmente importante y hoy en día se están haciendo muchas investigaciones sobre la microbiota. Y dentro de estas investigaciones se está estudiando, digamos, qué pasa cuando tenemos hipocloridria, cuando tenemos este jugo gástrico que no está lo suficientemente ácido y qué efectos tiene en el resto del organismo. Bueno, vamos en concreto al paso a paso, cómo sanar una gastritis. Como les dije al principio, yo voy a dar cuestiones generales, cada caso es diferente, pueden empezar a practicar los consejos que voy a dar aquí, pero es importante saber de que cada organismo tiene una bioquímica diferente, reacciona diferente a los estímulos, por eso estas recomendaciones deberían ser personalizadas. Pero aquí vamos a dar algunas pistas. Bueno, lo principal que necesitas saber es que tenés que recuperar la acidez del estómago. El pH del jugo gástrico tiene que ser ácido. Cuando vos tenés un pH ácido de tu estómago, que estamos hablando entre 1 y 2, 2,5, vas a poder digerir tus alimentos, vas a poder absorber vitaminas y minerales, como estuve contando en otros videos, también la absorción del calcio se ve perjudicada, el hierro cuando no tenemos el pH suficiente. Ahí vas a poder digerir tus alimentos y no te va a doler, porque va a haber una buena acidez del estómago que va a generar el mucus protector y entonces tu tejido, tu pared del estómago va a estar en cuidado, no va a haber ningún problema. Si vos tenés un pH del estómago que no es tan ácido, o sea, 4, 5, 6, o ya te fuiste para el lado de la alcalinidad, ahí cuando no es tan ácido, entonces ahí sí te va a doler, porque no vas a tener suficiente moco protector. El jugo gástrico va a estar cerca de del tejido, digamos, del estómago, y te va a doler, y no vas a digerir bien tus alimentos, obtener tus minerales y tus vitaminas. Si ya te exageraste demasiado con antiácidos, ya sea fármacos o naturales, y te fuiste de la línea de 7 para arriba, o sea, ya ese pH del estómago ya pasó alcalino, lo cual es raro que suceda porque tenés que haber excedido, digamos, pero bueno, hay gente que lo hace, que se excede realmente con la toma de antiácidos, ahí no te va a doler porque el jugo gástrico va a ser alcalino, pero no vas a digerir tus alimentos. O sea, caes en deficiencias nutricionales y en disbiosis, es decir, desequilibrios en la microbiota, probablemente en un SIBO, en el intestino delgado, bueno, una serie de cadenas y de problemas porque empezás a afectar al páncreas, porque el buen ácido del estómago hace que se estimule el páncreas para liberar las distintas enzimas para digerir los alimentos, afectás al hígado también, porque el hígado no se entera de cuánta bilis tiene que liberar. Todo el sistema empezás a generar reflujo porque digamos que los distintos esfínteres que hay en el estómago no están trabajando bien. Bueno, todo un caos, un círculo vicioso. Entonces, en resumen, tenemos que llevar al estómago al pH ácido. Ese es el objetivo. Dejar de sacar esa palabra de la cabeza que nos ha confundido, que hay que alcalinizar, alcalinizar, alcalinizar. Terminamos alcalinizando el pH del estómago y generamos todos estos desequilibrios. Hay otro vivo donde yo hablo sobre el tema de esta diferencia de alcalinizar, de lo ácido. Ahí explico bien a qué nos referimos, digamos, con esto de alcalinizar. Pero en este caso está mal interpretado, por así decirlo. Entonces, objetivo: recuperar la acidez del estómago. En ese camino, para recuperar la acidez del estómago, puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses, puede tardar hasta 6 meses en que uno recupere la acidez de estómago. No hay que cambio mi alimentación y a los 2 días ya mi alimentación, ya la acidez de mi estómago está bien. Entonces hay que ser paciente, por eso yo siempre digo, con amor y disciplina se van logrando los objetivos. Tenemos que ser constantes. En este camino, en recuperar la acidez del estómago, ¿qué alimentos no conviene incluir? Bueno, estos son alimentos que en general perjudican, digamos, que generan demasiada acidez y molestan, digamos, hacen que duela mucho en este camino de recuperar la acidez. Entonces, los alimentos que deberíamos evitar serían el té. Hay muchas personas que están tratando de mejorar el tema de su acidez y de sus molestias, y el té les hace muy mal. El café, el alcohol, cualquier tipo de alcohol, especialmente lo que es el vino blanco, genera mucha acidez. Alimentos muy picantes, alimentos ya procesados, todo lo que es galletitas, todo lo que viene adentro de un paquete lleno de otros ingredientes, todo lo que es panificación, harinas refinadas, ya sea de masa madre, sea de todo lo que lo traten de mejorar. Si vos estás combatiendo y querés recuperar la acidez de tu estómago y tu gastritis, estos son alimentos que no te convienen incorporar. Alimentos como, por ejemplo, viste cuando se hace una salsa y se cocina tomate, ese tomate cocido genera mucha acidez, ni hablar las salsas esas de pasta ya en paquete, que es un procesado. Son alimentos que perjudican mucho. Y después, esto como les decía, son alimentos en general que generan, que perjudican en este proceso de sanación. Pero lo que tenés que tener en cuenta es lo que dije al principio, ya lo dije dos veces, para los que están llegando nuevos, cada organismo tiene una bioquímica especial, es muy personal. Entonces, a lo mejor a Juancito toma el vino blanco y le cae súper mal y a otra persona quizás no tanto. Entonces, bueno, tengo que ir identificando. Yo ahora estoy dando los alimentos que en general causan problemas, digamos, en la recuperación, digamos, de esta gastritis. El maní también, hay que tener mucho cuidado con el maní. Yo el maní no lo suelo recomendar demasiado. Puede ser con moderación, cada tanto, pero bueno, es un alimento que suele generar alergias, difíciles digestiones. Con moderación puede ser. Pero especialmente si te estás recuperando, digamos, de una gastritis, no. Esto no significa que nunca más en tu vida vayas a tomar té, vayas a tomar café, o alcohol, o una harina refinada, o picantes, bueno, todo lo que estuve contando recién, o el maní. No significa que no los vayas a consumir nunca más en tu vida, pero significa que en este periodo de recuperación, que puede tardar 1, 2, 3, 4, 6 meses, te conviene eliminar estos alimentos hasta que vos recuperes la acidez del estómago. Una vez que recuperes la acidez del estómago, ahí podés ir probando. A ver, voy a reincorporar, no sé, este alimento que a mí me gustaba mucho, no sé, un café, lo voy a reincorporar. Y ves, y percibís. Ah, bueno, sí, la verdad que ahora ya no me genera acidez, ya mi estómago lo puede tolerar. Entonces, digamos que es un periodo de sanación hasta recuperar la acidez. A ver, acá veo que están gritando ya varias veces si el mate cocido. Tenés que percibir, Sara, tomate el mate cocido, ¿te genera acidez? Sí, no, listo, y ahí te vas a dar cuenta. Por eso yo estoy enseñando que cada quien con su propia bioquímica. En general, el té genera mucha acidez para esa persona que se está recuperando. ¿Y qué pasa con los antiácidos de fármacos o el bicarbonato de sodio durante este periodo de recuperación? La idea es que los tomes lo menos posible. Vos a lo mejor estás un día, empezaste tu recuperación y aguantaste un día, aguantaste 24 horas tomando, bueno, ya lo voy a contar más tarde, pero por ejemplo el agua con limón que ayuda a recuperar la acidez. Con el agua con limón estaba más o menos la piloteaste, un día estuviste bien. Y al segundo día te dolía mucho, te generaba mucha acidez, mucho reflujo, no lo aguantabas más. Bueno, te tomás tu antiácido, cualquiera sea, natural, bicarbonato de sodio o el de fármaco. Porque no aguantabas más. Bueno, te lo tomaste. Después empezás de nuevo, ¿eh? Seguís con el agua con limón, seguís eliminando estos alimentos que estuve nombrando en la lista que no ayudan, digamos, a recuperarse de la acidez, de la gastritis. Cada quien percibiendo cuál es el alimento que a cada quien le genera problemas. Y a lo mejor durás 2 días sin tomar ningún antiácido. Y pasan los 2 días, la verdad que te duele mucho, tenés mucha molestia, bueno, volvés a tomar el antiácido. Pero ya en vez de tomar 2 días antiácido, solo lo tomaste un día, o sea, ya reduciste a la mitad. Y así seguís. Este proceso que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, cada organismo es diferente. Y a medida que pasa el tiempo, vas a ir recuperando la acidez de tu estómago, eso va a generar más moco protector en tu estómago, lo que va a hacer de que vos puedas sentir menos, digamos, estos síntomas de malestar. El malestar se genera porque el jugo gástrico, que ni siquiera es muy ácido, está tocando directamente la pared del estómago. O al mejorar el pH de tu estómago, que sea más ácido, va a generar más moco y va a empezar a doler menos. Y vas a digerir y vas a absorber bien todos estos nutrientes que estuve contando antes, que no se pueden absorber cuando tenemos el pH erróneo del estómago. Vas a empezar a mejorar esa protección ante patógenos, microorganismos, y vas a equilibrar, digamos, el pH de los distintos órganos del sistema entérico, que es el sistema digestivo. Intestino delgado tiene un pH, intestino grueso tiene otro pH, esófago tiene otro pH, el esófago tiene un pH de 4, el estómago aproximadamente 1, 2, 3. Esa diferencia de pH hace, digamos, que las válvulas que controlan funcionen bien porque detectan esa diferencia. Y lo que contaba antes, el pH del estómago ácido hace que el hígado esté trabajando bien, que el páncreas esté trabajando bien, ¿ok? ¿Qué alimentos favorecen a recuperar la acidez del estómago? Bueno, el conocido agua con limón. El limón ayuda a recuperar la acidez del estómago. Hay personas que dicen, yo tomo el limón y me duele el esófago, me duele el estómago. ¿Por qué te duele? Porque por haber tenido reflujo, lastimaste la mucosa del esófago y prácticamente, para que se entienda, está la carne viva. Entonces, claro, vos tomás un ácido y te lastima. Y eso te va a pasar los primeros días hasta que vos sanes, digamos, todo lo que es la microbiota, digamos, del esófago, se recupere. Y se recupere la mucosa del estómago, tampoco te va a doler más ahí, pero en ese proceso a que sane va a ser un proceso que según la persona va a ser un poco más incómodo o un poco menos incómodo, pero eso te va a llevar a que vos sanes el problema. Si vos estás todo el tiempo tapando el síntoma, cada vez que tenés un poquito de acidez y plumba el antiácido, nunca vas a sanar, siempre vas a tener el problema toda tu vida. Y podés generar deficiencias nutricionales y disminución, digamos, de todo lo que es todo este sistema inmunológico, ¿no? Todas estas disbiosis que empezamos a generar. El agua con limón ayuda, el vinagre disuelto en agua ayuda, un vinagre orgánico de buena calidad, por supuesto, ayuda. Se pueden tomar tanto el vinagre o el limón, lo que vos prefieras. Media hora, 20 minutos antes de comer para ayudar a recuperar la acidez del estómago. También va a ayudar mucho el aloe vera, sábila que se llama en algunos países. Esta aloe vera va a ayudar, digamos, a recuperar la mucosa del estómago. Y también el aloe vera ayuda mucho a recuperar las mucosas del intestino. Hay que tener en cuenta que todas las mucosas en nuestro organismo están relacionadas. Lo siempre lo suelo contar, pero bueno, lo repito por si hay alguien nuevo. La mucosa del intestino también es una función similar a la que tiene en el estómago, una función de protección para que todos los microorganismos, buenos o malos que haya en el estómago, tienen un moco protector y después recién tenemos la membrana del intestino, los enterocitos, que son esta barrera de protección, que ya luego ya pasa, digamos, el lumen intestinal, ya sería, perdón, no el lumen intestinal, ya sería el lumen de nuestra sangre, digamos. Entonces, ese moco protector, si nosotros tenemos una mala alimentación, un mal estilo de vida, no tenemos bacterias productoras de moco, como por ejemplo la Kermansia, ya voy a hacer un video sobre la Kermansia, que es una bacteria que se está estudiando mucho científicamente, de que es una de las que más estimula la protección, la producción, digamos, de moco, digamos. Ese moco protector va a generar una barrera para que algún patógeno que haya en el lumen del intestino no llegue a los enterocitos, a esta barrera de protección para ya el interior de nuestro organismo. Entonces, El aloe vera, que por eso me vine para este lado del organismo, ayuda a mejorar también este moco protector. Aprovecho para decirles, esta bacteria, Akkermansia, que hay muchos estudios científicos que completan, digamos, de que ayuda a la generación del moco protector para sanar o para evitar el intestino hiperpermeable, la estimulamos a través del consumo de polifenoles. Los polifenoles son unos tipos de aminoácidos, perdón, que están en los alimentos de normalmente colores intensos, el púrpura, el rojo, el amarillo, en todos alimentos que tengan estos colores va a ayudar, ¿okay? Después, es importante que en este proceso en el que estamos sanando nuestra gastritis, incluyamos al principio más alimentos cocinados, porque el alimento cocinado va a ser más fácil de digerir para darle una tarea digestiva fácil para que el organismo no tenga que poner demasiado esfuerzo y de esa manera pueda recuperar, digamos, la acidez del estómago y sanarse. Y poco a poco van incorporando con el tiempo más alimentos cocidos. A medida que el pH del estómago sea más ácido, esté recuperado, menos va a doler, más voy a absorber nutrientes, más barrera de protección, más fácil voy a digerir alimentos crudos, ¿okay? Después tenemos algún suplemento que puede ayudar a recuperar la acidez del estómago. No los suplementos o los antiácidos que estamos hablando, que es para bajar la acidez del estómago, sino suplementos que ayudan a ganar acidez en el estómago y así solucionar el problema de base. Este suplemento es bastante conocido, se usa, digamos, en general. Es un suplemento que se llama betaína HCL. Es un suplemento que ayuda a recuperar la acidez del estómago. También hay algunos alimentos que tienen betaína, como por ejemplo la remolacha. Y luego tenemos algunos probióticos que suelen ayudar a la recuperación, digamos, de esta microbiota que tiene el estómago, que tienen los intestinos. A ver, los tengo por acá anotados porque no quería olvidarme los nombres. Tenemos Lactobacillus K6, Lactobacillus rhamnosus y Acidophilus. Estos tres probióticos pueden ayudar a la recuperación, digamos, de la microbiota. Yo estoy ahora contando, también van a ayudar, nota, para la gastritis y también para las personas que tienen reflujo, estos probióticos que acabo de nombrar. Yo ahora estoy nombrando muchas cosas, estoy nombrando alimentos que es bueno evitar, estoy nombrando alimentos que está bueno incorporar, como lo del limón, el vinagre, la aloe vera. Estoy nombrando el suplemento, estoy nombrando probióticos que ayudan. Entonces lo que tienen que hacer es empezar por algún lado. No esperen a conseguir todo para arrancar, porque ese también es un sistema que tiene nuestra mente. No, hasta que no tenga todo no arranco. Es un sistema de bloqueo de la mente. Ustedes tienen que arrancar con lo que puedan. Creo que el agua con limón está al alcance de todo el mundo, arranquen con eso, traten poco a poco de dejar los antiácidos, tomarlos con menos frecuencia. No estoy diciendo que no los tomen más, pero cuando realmente sea molesto lo toman y mientras tanto van recuperando, digamos, la acidez del estómago. Bueno, ahora que desarrollé un poco el tema, voy a leer algunas preguntas para ir contestándolas. Evitar azúcares refinados, fritos, por supuesto. Y les digo, no es que nunca más van a poder tomar un café o no van a poder tomar un té o una harina refinada o un picante o un frito o esta salsa de tomate, esperemos que sea casera y no comprada, sino que en este periodo de 1 mes a 6 meses en el que yo recupero la acidez, quitar estos alimentos. Para que uno recupere la acidez del estómago, que el estómago se sane, que toda la microbiota intestinal se sane, y una vez ya recuperado, empiezo a probar, a testear, veo que puedo reinsertar. Y si no reinsertar los fritos, mejor. Ya saben que hay algunos alimentos que no están buenos, pero bueno, que le gusta el café, el té, son alimentos que están bien, digamos, siempre que sea con moderación. Y que sea un café de buena calidad, por ejemplo. pero van viendo y reinsertándome, y cada organismo es diferente. Una persona puede reinsertar un alimento a los 2 meses, otra persona a los 6 meses, hay personas que tardan unos años, hay personas que hay algún alimento en particular que no lo pueden reinsertar nunca. Cada quien va percibiendo su organismo. ¿Puedes repetir los nombres de los probióticos? Sí, Acidophilus rhamnosus, Acidophilus K6. Perdón, Lactobacillus K6, Lactobacillus rhamnosus y Acidophilus. Esos son los tres probióticos que ayudan para recuperarse de la gastritis y el reflujo. De todo modo, el vivo va a quedar grabado. Y el suplemento es el betaína HCL, que ayuda a recuperar la acidez del estómago. Por todo lo contrario de lo que hacen, digamos, los antiácidos. Pero si se ponen a pensarlo un segundo, así, se olvidan de todos los libros, se olvidan de todo lo que escucharon alguna vez. Si nosotros necesitamos un jugo gástrico ácido para digerir alimento, es atacar el alimento, si ese jugo gástrico no es ácido porque tomo antiácido, ¿cómo voy a digerir la comida? O sea, olvídate de todos los libros de ciencia, es una cuestión de lógica simple, digamos. Por eso yo no puedo creer que haya gente que se enoja y defiende a muerte el bicarbonato de sodio si está alcalinizando el pH del estómago, y eso no es bueno. Vean otro vivo en el que hablo sobre todo lo que es lo ácido, alcalino, digamos, en qué punto es bueno esto de alcalinizar el organismo, que no es que está mal alcalinizar el organismo, pero definitivamente no es bueno alcalinizar el pH del estómago. A ver, Pamela dice cómo se toma el aloe vera. Bueno, el aloe vera podés tomarlo de diferentes formas. Una forma lo podés poner, por ejemplo, el gel, lo de adentro del aloe vera. Bueno, lo voy a contar bien, porque lo estoy contando medio rápido. La forma ideal es agarrar la hoja del aloe vera, la cortás abajo y la pones en agua. Ahí le quitas una sustancia tóxica que se llama aloína. Esa sustancia tóxica, aloína, pasa al agua, la podés poner unas horas, 4 horas, 6 horas, o la pones a la noche y te la tomas a la mañana. Esa aloína pasa al agua y ya tenés el aloe vera sin el aloína. Hay personas que la aloína no les hace nada, como a mí. Yo puedo cortar el aloe vera y comérmela al instante y no me hace nada. Hay personas que sí son más sensibles. Como enseño siempre, perciba cada quien y ven si a ustedes les cae bien o no. Pero bueno, si lo quieren hacer correcto, perfecto, ponen el aloe vera en una taza de agua, como si fuera así, una taza de café y la cuchara, cae la aloe vera, lo dejan toda la noche y ahí eliminamos la aloína. Luego quitamos el gel, o sea, lo de adentro del aloe vera, y lo ponemos en agua. Lo puedes licuar si querés y te lo tomas. Eso es una forma. Agua con aloe vera y te lo tomas. Lo puedes tomar a la mañana viene ideal en ayunas, digamos, para que toda la mucosa del estómago se vaya recuperando y tiene este rol modulador también en la microbiota intestinal, ayuda, digamos, a la microbiota intestinal, a la mucosa de la microbiota intestinal también. Otra forma es incluirla en un licuado depurativo, estos licuados verdes, donde normalmente tienen más verduras que frutas, ya saben, por el tema de la fructosa, la fibra, índice glucémico, más verduras que frutas, le agregamos también el aloe vera, el gel del aloe vera, ¿okay? Yo a veces me como también la parte externa, obviamente sacando las esquinas, las espinas, quiero decir, en los licuados le agrego completa y a mí me cae bien, pero bueno, es un poquito más difícil de digerir, si estamos recuperando de la gastritis, mejor solo el gel, ¿okay? O también se puede comer sola, siempre se dijo toda la vida de cortar 3 centímetros y comer el gel en la mañana, también está bien, hay gente que por ahí no le gusta porque le da un poco de asquito. Bueno, lo pueden tomar de las otras formas. Esas son algunas de las propuestas. Pero bueno, es usar la creatividad. Lo importante es consumirlo. Hay gente que le agrega en trocitos en una ensalada y la mezcla en la ensalada. Ay, no hay muchas formas. O se podría agregar en una sopa al final para no cocinarla. Se puede agregar al final o se la licúa al final. Yo enseño siempre a hacer las sopas crudas, que es uno. Corta bien todos los vegetales, bien chiquitos, le agrega agua caliente, no hirviendo, pero agua caliente, y después la tritura. Entonces te queda una sopa que está llena de vitaminas, de enzimas, pero no está cocinada, y ahí se podría agregar el aloe vera dentro de los ingredientes. Pero, como dije antes, si te estás sanando de una gastritis, probablemente prefieras consumir más alimentos cocidos que crudos, porque los alimentos cocidos son más fáciles de digerir en esta transición a recuperar la acidez del estómago. Marce pregunta, ¿cómo es lo del vinagre? El vinagre normalmente se recomienda consumirlo disuelto en agua. Agarrás más o menos medio vaso de agua, le agregás una cucharada sopera de vinagre y te lo tomás. Porque si vos el vinagre te lo tomás así, de un saque, solo, sí que es ácido y te puede lastimar el esófago, digamos, el esófago es delicado del estómago. Entonces se disuelve en agua y se toma con una cucharada de vinagre. Se pueden tomar dos también. Se puede tomar media hora antes de las comidas, también se puede tomar a la mañana, también se puede tomar a la noche antes de ir a dormir. Tiene diversas funciones el vinagre de manzana. Hay quienes dicen que ayuda a descalcificar la glándula pineal y a recordar mejor los sueños y todo esto. Yo eso no lo sé si es real, pero bueno, sé que hay mucha gente que lo hace. Pruébenlo y si recuerdan mejor los sueños es que sí funciona. A ver, voy a seguir leyendo preguntas. ¿Cómo se puede hacer para darle a los niños el aloe? Bueno, ahí conté varias formas, fíjate, de adaptarlas como les gusta. ¿Será buena la kombucha? Sí, todos los fermentos van a ayudar, pero hay que incorporarlos de a poquito. Hay que tener en cuenta de que el mundo de los fermentos ayuda mucho a nuestra microbiota intestinal. Pero si nosotros tenemos un gran desequilibrio en la microbiota intestinal, quizás es mejor primero regularizar la microbiota intestinal para después incluir fermentos y probióticos. Hay un médico que me gusta mucho, que es Enrique Bertossi, un médico de Chile, que, bueno, un tipo consciente, investigador, y él cuenta que, claro, imagínate que tu microbiota intestinal es un desastre. Tenés cándida, tenés en el estómago Helicobacter pylori, tenés desequilibrio en los filos microbianos, digamos, en la microbiota intestinal, tenés hongos, tenés parásitos. Y vos agarrás y te tomás un probiótico, ya sea que lo compraste con 8 o 16 cepas, o te tomaste un chucrut. Es como que vos mandás un soldado a un terreno de guerra en caos. Entonces, pocas oportunidades tiene de ese probiótico que te consumiste de tener éxito, de instalarse en la comunidad, de desarrollarse como civilización dentro de tu intestino. Pocas posibilidades tiene. Por eso muchas veces lo primero que hay que hacer es ver cómo está esa microbiota intestinal, mejorarla y después incluir probióticos, fermentos, digamos, que ayuden a la recuperación. Acuérdense que no sé cómo explicarlo para que se visualice, pero nosotros tenemos microorganismos que están viviendo en los intestinos y que están viviendo ahí hace un tiempo y no quieren perder su hogar. Entonces van a hacer todo lo posible para mantenerse. Y si llegan nuevos microorganismos a colonizar ese espacio, los microorganismos que ya están ahí van a tratar de evitarlo porque ellos quieren seguir viviendo ahí. Por eso el problema es cuando dejamos pasar muchos años con mala alimentación, con mal estilo de vida, con estrés, y toda esa microbiota, ya sea de todo el sistema digestivo, de la boca, del esófago, del estómago, intestino delgado, intestino grueso, todo se desequilibra tanto que es difícil después recuperar, digamos, esa eubiosis, esa microbiota intestinal buena. La pregunta es, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? ¿Qué no hicimos algo antes? Y bueno, y si ya estamos jodidos, tenemos que, bueno, cambiar nuestra alimentación. En algún caso se puede necesitar hacer un tratamiento para eliminar parásitos o hongos o bacterias que se han desarrollado de nuevo y después repoblar la flora intestinal, ¿ok? Pero yo le digo siempre a las personas, y estos son antiguos dichos indios, chinos, no lo sé de dónde son. Siempre lo primero que se hace cuando alguien viene con un problema, con una enfermedad, es preguntarle qué está comiendo. Entonces, primero se mejora la alimentación, primero se mejora el estilo de vida. Si pasan 2 o 3 meses y el problema persiste, bueno, vemos qué hacer. Pero tampoco podemos pretender, si no cambiamos nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, buscar la solución fácil. que bueno, ya hemos visto que no funciona. Ir al antiácido, ir a la pastilla que me saca el síntoma, pero no es una solución porque mantiene el problema. Se centra en eliminar el síntoma y no en solucionar el problema. Así que bueno, aquí a lo que nos compete, cómo sanar una gastritis para las personas que llegaron antes, a lo último digo, tiene que recuperar la acidez del estómago. Ahí ya estuve contando antes qué alimentos evitar en esta transición de 1 a 6 meses para recuperar la acidez del estómago, qué alimentos sí ayudan, ya lo estuve contando, qué probióticos van a ayudar, qué suplementos van a ayudar y también cambios en nuestro estilo de vida que van a ser fundamentales. El estrés genera grandes desequilibrios sistémicos a nivel microbiota intestinal, tiene un gran efecto sobre la modulación de los microorganismos, entonces es clave disminuir el estrés y a lo que nos compete, que es la acidez del jugo gástrico, se pierde acidez al estar muy estresada. Entonces, en este camino de sanación tenés que incluir varios de los cambios que estuve contando hasta ahora y también mejorar tu estilo de vida, disminuir el estrés, hacer respiraciones, es importante reconocer también algunos síntomas, personas que tienen eructos o gases, obviamente reflujo, son todos síntomas de que hay algún problema a nivel digestivo, ya sea por la falta de ácido en el jugo gástrico o ya sea por que haya un desorden en la microbiota intestinal. Así que si son una persona que está todo el tiempo eructando o que tiene mal aliento, eso también tiene que ver con un desequilibrio en la acidez y en el microbioma que hay en el estómago. Voy a seguir leyendo algunas preguntas. Bueno, ahí, ¿cómo se consume el aloe? Ya lo estuve contando. Ahí te mando un saludo, Eva, que está en Francia, a todas las personas que están conectadas a distintas partes del mundo. Sara pregunta el queso. Normalmente los quesos duros no suelen generar problemas o el yogur griego no suele generar problemas. Sí, lo que genera problemas en este proceso de sanación es cuando se toman esos yogures líquidos normalmente, que bueno, que tienen, no están hechos tampoco de leche real, ya son subproductos de la leche, ya tienen conservantes, azúcares, colorantes, pedazos de algo que podría llegar a ser fruta, que yo no creo que llegue a ser fruta, y todos estos que son lácteos líquidos, digamos, no está bueno, digamos. Pero como les dije ya 2 o 3 veces en este vivo, ustedes tienen que percibir. No quiere decir que todos los alimentos que yo nombré antes, que no hay que incluir en este proceso de sanación, a vos te vayan a hacer mal. En general, esos generan problemas, pero vos tenés que percibir. Yo haría, si yo no tengo gastritis, pero si yo tuviera gastritis, llevaría la mejor alimentación del mundo por lo menos durante 2 o 3 meses hasta que me recupere, hasta que recupere el equilibrio del microbioma estomacal, intestinal, hasta que recupere la acidez del estómago y después, bueno, empezamos a ver qué reincorporamos, cada uno ve. Pero por lo menos 2 o 3 meses tienen que llevar una alimentación súper, súper buena y solucionar el problema para toda la vida. Imagínense que están invirtiendo 2, 3, 4 meses de su vida en sanarse, pero después se olvidan de tomar antiácidos, se olvidan de renegar con el reflujo o con no poder digerir bien un alimento, esto de las digestiones largas. Claro, yo tengo un pH de ácido que no es tan ácido, claro, el estómago tiene más tiempo la comida para tratar de digerirla. A veces hay una abertura precoz, digamos, de los esfínteres y pasa comida que está semi digerida al intestino delgado y eso genera desequilibrio. Bueno, todo un tema. Voy a seguir leyendo algunas preguntas. Acá pregunta sobre la kombucha, sí, la kombucha sirve, pero ahí estuve hablando sobre el tema de los probióticos y todo esto. A ver, voy a leer algunas preguntitas. Capaz que estoy leyendo preguntas viejas, por eso estoy viendo preguntas que ya contesté. A los niños se les puede dar todo lo que estuve contando hasta recién, es incluir alimentos, hábitos, estilo de vida. Sí, por supuesto. Pamela preguntaba. A ver, quiero bajar porque siempre me quedan los comentarios muy abajo. Bueno, con respecto a la aloe vera, y a mí no me gustan los que vienen en botellas, envasados. Bah, de hecho, nunca los probé, pero por una cuestión lógica de que si yo tengo la planta con toda la flor de sus virtudes, con toda su energía, con todo su potencial, ¿qué me puede quedar cuando la cortaron? Estuvo no sé cuántos meses adentro de una botella. Y yo soy más pro de lo natural. De todo modo, si no pueden acceder a la común y ven que les hace bien esa, genial. Pero bueno, yo elijo lo natural en la planta aloe vera. Y si ustedes no tienen, consíganse un familiar, un amigo, amiga. La aloe vera es una planta que cuando agarra se vuelve grande, digamos, con los años. Una planta muy generosa. A ver, acá Alicia pregunta sobre el aceite de orégano diluido para uso interno, cuánto tiempo usarlo. Bueno, el aceite de orégano es muy bueno como antibiótico natural, tiene muchas funciones, pero como antibiótico natural es bueno y puede ayudar a matar algunos microorganismos patógenos. Se toma una, dos o máximo tres gotas de aceite de orégano disuelto en agua, no más que eso porque es muy fuerte. Y el tiempo va a depender de cada persona. Eso tiene que ser muy personalizado. No se puede dar una respuesta general. Yo siempre recomiendo rotar, tanto hierbas depurativas como antiparasitarios, suplementos, todo. No, no, no consumir nada siempre. Siempre rotar. Acá preguntan si la miel es buena y normalmente lo que es muy azucarado genera acidez. Por ahí alguna miel cruda, es decir, que tenga toda esta actividad probiótica y enzimática, puede andar, pero de nuevo, Sara, percibí, a ver cómo te sienta vos, cuando tengan dudas, percibe. ¿Cómo algo me genera acidez? Bueno, lo voy a quitar durante 2, 3, 4 meses hasta que yo me sane, después lo reincorporo. El mate es muy malo, como dicen, aunque lo tomes con yuyo, gracias. Todo exceso es malo. Si vos estás tomando todo el día mate, yerba mate para los que son de otros países que no saben, una bebida en Argentina que viene con una bombilla como una pajita y es muy común en Argentina, bueno, en otros países también. En exceso es malo, por supuesto. Yo creo que tomarlo como moderación y con algunos yuyos puede andar bien, pero si estoy con una gastritis terrible, y te conviene descansar un poco del mate. Yo hice el experimento en este viaje, porque yo era muy matero, tomaba mate todo el día, y yo soy una persona que me gusta experimentar con mi propio cuerpo, por eso también todo lo que yo les voy transmitiendo son cosas también que yo fui experimentando, viendo qué funciona, qué no, en mí, porque cada organismo es una bioquímica especial, tiene una bioquímica especial, pero quería probar si podía estar sin tomar mate, este hábito tan arraigado. Y bueno, ahora estoy viajando hace 1 año y 2 meses y estoy viajando sin mate. Cada tanto, cuando en algún lugar aparece, qué sé yo, alguien de Argentina, o de Uruguay, o de Chile, o de Paraguay, que toma mate y me comparte, tomo, pero no estoy viajando con el mate. Ahora no sé, hará 2 o 3 meses que no tomo mate. Yo quería hacer la prueba, porque yo era de tomar mucho mate, quería hacer la prueba, bueno, a ver si podía estar sin mate. Y sí, ningún problema. Y esto lo cuento porque seguramente hay varios argentinos o varios materos del otro lado de la pantalla. Y dirán, yo ni en pedo podría vivir sin el mate. Y en realidad es una cuestión de hábitos. Uno se adapta a cualquier cosa. Necesita solamente un poquito de tiempo. Y esto no significa que no voy a tomar más mate o que crea que es malo, pero yo quería hacer la prueba si podía vivir sin mate. Porque no tengo adicción a las harinas, no tengo adicción al alcohol, quería ver si no tenía adicción al mate y bueno, ya sé que no. Lo único que tengo que probar, no comer durante un tiempo, que yo como siempre, es fruta. Ya voy a probar estar una semana, un mes sin comer fruta, a ver qué onda. Porque yo siempre como mucha fruta, me cae súper bien, no es que me cae mal, pero bueno, me gustaría probar también un periodo sin fruta. Bueno, acá pregunta si el azúcar de coco es mejor que el azúcar blanca. Eso lo vamos a tratar en otro vivo, porque el tema de los azúcares es un tema bastante importante y no es el tema central de este vivo. Ahora estamos charlando de la gastritis. Lo único que puedo decir es que todo lo que es azúcar es refinado, azúcar no es bueno, digamos, para la gastritis, por supuesto. Bueno, me voy a quedar 5 minutos más, a ver si hay alguna preguntita más, voy a contestarla y bueno, ya vamos cerrando este vivo. Soy Federico Pons, asistente en alimentación y nutrición, para los que no me conocen. Tengo 33 años y mañana voy a subir el volcán Acatenango, así que esta va a ser la última transmisión de unos días. Es un volcán que está prácticamente a 4.000 metros de altura. Está activo, vamos a ver si se ve lava mañana. Estuve yendo al gimnasio el mes pasado, así que seguramente estoy más fuerte que antes para subir el volcán. Bueno, si tienen alguna duda más, me preguntan. Recuerden que el vivo va a quedar grabado. Estuve hablando en este vivo sobre, digamos, hábitos que tenemos que incorporar para mejorar la gastritis, cómo disminuir el estrés, hacer contacto con la naturaleza, hacer respiraciones, relajarnos. Estuve contando sobre alimentos que está bueno evitar hasta que sano la gastritis y después puedo reincorporarlo si quiero. Estuve hablando sobre los alimentos que sí ayudan a mejorar la gastritis. Estuve hablando sobre probióticos que ayudan a mejorar la gastritis y el reflujo. Estuve hablando sobre el suplemento que ayuda a mejorar la gastritis, a mejorar, recuperar la acidez del estómago. Así que bueno, todo eso en este vivo, la persona que llegó tarde después lo puede ver, va a quedar grabado. Armé una nueva sección en Instagram que es vivos. Entonces ahí van a ver todos los vivos. El vivo de microbiota, el vivo que hablo sobre el ayuno, el vivo que hago con distintos profesionales, este vivo va a quedar con el tema de la gastritis. Entonces recuerden que últimamente estamos recibiendo muchas consultas a través de Instagram y ya no puedo responderlas a todos porque me volvería loco. Entonces, siempre revisen los videos que ya están disponibles porque a lo mejor la pregunta que una persona tiene ya está respondida en un video. Vean la descripción, lean la descripción del video porque ahí hay información extra. Normalmente el video va acompañado de una descripción. Y normalmente la descripción tiene más información que el video, porque el video tenés un minuto y medio para hablar, no es mucho tiempo, pero en la descripción yo suelo agregar datos extra. Y siempre las personas me preguntan cosas que ya están escritas en la descripción, o incluso cosas que están en el video porque no miran el video completo. Entonces, bueno, por una cuestión de respeto, a mi tiempo, por lo menos vean el video completo, lean la descripción. Vean los vivos que están hablados al respecto y si aún así tienen dudas, bueno, ahí preguntan o preguntan en los vivos. Son espacios para hacer preguntas y yo las contesto de manera gratuita. Hay personas que me mandan un chorizo así explicándome toda su historia personal y yo no puedo darles un consejo porque ustedes me hayan escrito un mensaje así diciendo soy pirulín de tal lado, hace tal año que tengo este problema, después me pasó esto, aquello, me peleé con mi novio. Bueno, entonces, si quieren contarme su historia personal y que yo les dé un tratamiento personalizado, accedan a una consulta personalizada. Tengo consultas de 30 minutos que son más económicas. Tengo consultas que tienen dos videollamadas mensuales y seguimiento personalizado. Accedan a eso. Accedan a las limpiezas hepáticas. Yo la que más recomiendo es la limpieza hepática suave, que es un mini curso de nutrición donde se aprenden muchas cosas. Vamos compartiendo un montón durante estos 10 días que dura. Y si no tenés dinero o no tenés ganas de sumarte a estos programas, mirá los videos completos, lee las descripciones, mira los vivos al respecto, que está lleno de información gratuita, o accede cuando son los vivos y podés hacer tus preguntas y yo voy contestando muchas de las preguntas que hacen, como ustedes lo están viendo. Así que bueno, les mando un abrazo grande, ahí veo que me dieron buenos deseos para la montaña mañana, y bueno, y espero que disfruten de esta alimentación, creo que lo importante es disfrutar el camino de la alimentación saludable para que uno lo pueda arraigar esos hábitos. Porque si yo no me gusta, no tengo ganas, es difícil, digamos, generar el hábito. Entonces, buscarle la vuelta a ver cuáles son los alimentos que a vos te gustan. Hay gente que hace un licuado verde y no le gusta, pero es porque agregó algún ingrediente que no estaba bueno y después prueban con otros ingredientes y se le gusta. Hay gente que las sopas vivas no le gustan, hay otra gente que sí. Vayan buscándole la vuelta, qué es lo que a ustedes les gusta. Y bueno, y esto lo debería haber dicho al principio del vivo, se me olvidó decirlo, pero el paso uno para mejorar la gastritis es decidirse a cambiar. Si uno no se decide, si uno no quiere estar bien, si uno no se quiere sanar, no va a lograr nada. Lo primero que necesitamos es decidirnos. Una vez que está la decisión, ahí el camino se va abriendo. Va por aquí, va por allá, voy descubriendo el camino. Yo me autodenomino un facilitador, un asistente. Uno está ahí para ayudar, pero los que van a realizar el proceso de sanación son ustedes. Ustedes son los que van a percibir y van a ver lo que le hace mejor. Aquí yo y otros profesionales que también son muy buenos van a estar ahí para colaborar. Pero nos tenemos que hacer cargo de nuestra salud, tomar decisiones y todo comienza por decidir estar bien. O querés toda la vida estar tomando pastillas, querés estar toda la vida teniendo síntomas de mala digestión o enfermedades, o querés estar bien y sanar. Bueno, cuando uno decide, hay algunos sacrificios que hay que hacer. Todo lo bueno lleva dedicación y esfuerzo, pero bueno, con disciplina y amor se logran cosas buenísimas. Hay gente que hace, por ejemplo, la limpieza hepática suave y en 5 o 6 días ya mejoran un montón los síntomas. En solo 5 o 6 días. O sea, es solamente cuestión de decidirse a cambiar. Bueno, gracias a todos los que participaron. Gracias a todas las palabritas lindas que veo que están escribiendo, que están agradeciendo. Les mando un abrazo enorme.